Tu n'es pas exotique, tu n'es pas irréel. Tu n'es pas un tableau, tu n'es pas un modèle. Tu es celle que j'aime.
És moment per parlar de ciència i de coneixement aquí a La Ciència Avanza, que és una barbaritat, aquesta secció que cada setmana ens porta l'Antonio Martínez d'Amazings.es i de Fogonazos.es. Antonio, muy buenas noches, ¿qué tal?
Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Encantado de saludaros.
Bueno, ¿con qué empezamos esta semana?
Pues empezamos con auroras boreales, que yo creo que es un fenómeno que nos fascina a todos y que todos en alguna ocasión queremos viajar a los polos para poder verlas. Boreales son las auroras, habría que matizar, boreales se refiere a las auroras del polo norte y las auroras australes son las del polo sur. Uh-huh. Y para decirlo correctamente había que hablar o solo de auroras o de auroras polares en todo caso.
Son más famosas las boreales, ¿verdad?
Que sí, las australes. Porque, bueno, realmente nuestra civilización es del hemisferio norte y toda nuestra visión del mundo está sesgada, ¿no? De hecho, los mapas están puestos, hechos a nuestra medida, un poco.
Se han llevado más fama las boreales que las australes, pero bueno.
Sí, y además son más fáciles de ver porque hay más territorio, digamos, Finlandia, Noruega, están más accesibles y más poblados que la Antártida, ¿no? Es mucho más difícil la zona del Polo Sur.
Uh-huh. Y en relación a esto, ¿qué nos quieres contar?
Pues mira, esta semana publicaba yo en lainformacion.com un reportaje que se titulaba Fabricantes de Auroras y en el que contaba, tuve la ocasión de hablar con un geofísico que se llama Neil Davis, que es uno de los pioneros de un proyecto que se realizó en colaboración con la NASA y que todavía está en vigor, que es una instalación que existe en Alaska donde se generan auroras artificiales. Esto aparentemente llama la atención, porque todos tenemos en mente que las auroras son un fenómeno natural. Para los lectores, las oyentes un poco más despistados, hay que explicar primero en qué consiste una aurora boreal. ¿Qué es eso que vemos, esas luces tan llamativas que se ven en el cielo? Bueno, en realidad lo que estamos viendo son los vientos solares penetrando en la zona de la atmósfera que no está protegida magnéticamente. Y me explico. La Tierra tiene un campo magnético natural producido por el propio magnetismo del planeta que hace que las radiaciones solares estemos en cierta manera protegidos y que los electrones no nos machaquen estas radiaciones, ¿no?, en la Tierra. Cuando llegan estas radiaciones en los vientos procedentes del Sol, mucha parte de ellas se desvían y entran por la zona que no está protegida, que son los polos, y por eso se producen las auroras boreales y además se producen casi simultáneamente, con una diferencia de apenas unos centésimas de segundo. Se pueden ver cuando se produce una aurora boreal en el norte, podemos estar seguros de que se está produciendo una aurora austral en el polo sur.
Qué curioso.
Esto lo sabe todo el mundo.
Sí, sí.
De hecho, uno de los experimentos que hizo Neil Davis durante un montón de años, esto lo hicieron en una ocasión, en los años 70, que fue llevar un avión a cada extremo del globo. Pusieron un avión volando sobre Alaska, otro sobre Nueva Zelanda,
sí,
y midieron exactamente el momento en el que las auroras se producían y comprobaron que efectivamente se producían casi simultáneamente. Luego hay algunos estudios que se han hecho más recientemente en los que han demostrado que no son exactamente espejos como se creía, es decir, que no eran auroras calcadas, sino que simplemente coinciden, porque en realidad lo que estamos viendo es el viento solar que entra en ese momento en la atmósfera y concretamente son los electrones que al chocar contra los átomos de oxígeno, de nitrógeno que hay en la atmósfera, producen esta luminiscencia, ¿no?
¿Y esto se puede crear artificialmente?
Efectivamente, eso es lo que hace Neil Davis en esta instalación que se llama el Poker Flat Research Ranch. Vaya tela esta noche,
¿sí?, me muero
la lengua. Y se dedicaron durante un montón de años a lanzar cohetes a la atmósfera de dos maneras. Por un lado provocaban, disparaban directamente a las auroras, porque es una zona donde se producen muchísimas auroras boreales, y con eso monitorizaban un poco cómo estaba, que se estaba produciendo exactamente ahí, ¿no? Y también provocaban auroras artificiales. Y estas pueden ser de dos tipos. Por un lado, las que hacen con sustancias químicas, que por ejemplo el bario, y otras que hacen con chorros de electrones, que estas sí que son, digamos, auroras auténticas, porque lo que hacen es reproducir exactamente el mecanismo de las auroras boreales de verdad, ese choque de electrones en la alta atmósfera. Estamos hablando de unas alturas de 200 kilómetros, o sea, prácticamente en el espacio, ¿no?
Uh-huh. Qué curioso. Y eso, lo que puede parecer pues una atracción turística, en realidad tenía también interés científico, ¿no?
Sí, pero sobre todo interés militar. Fíjate que al final todas las investigaciones relacionadas con la atmósfera, buena parte de ellas, se han llevado a cabo a raíz de la Guerra Fría y del enfrentamiento que había entre Estados Unidos y la Unión Soviética. De hecho, algunos de los experimentos que realizaba Neil Davis desde Alaska pues estuvieron a punto de desatar alguna especie de conflicto entre las dos potencias, porque las nubes de bario se difuminan o se extienden muy rápidamente por la atmósfera, y los satélites soviéticos detectaron en más de una ocasión una nube que avanzaba hacia Moscú. Y claro, de repente recibían alguna vez la llamada del alto mando militar diciendo: vamos a ver qué estáis haciendo exactamente. Y ellos tenían que explicar pues que se trataba de un ensayo, que realmente no estaba pasando nada. Lo que te decía de que estas auroras se fabricaban con intención de investigar con fines militares es porque las primeras auroras artificiales se produjeron cuando los americanos y luego los soviéticos detonaron bombas atómicas en la alta atmósfera. De hecho, hay un experimento muy curioso. Bueno, la primera bomba que les dejó asustados fue la que detonaron, son las dos bombas que detonaron sobre Hawái, que provocaron un pulso electrónico que dejó totalmente paralizadas las comunicaciones en todas las islas durante varias horas. Y eso es lo que luego se ha conocido como, y muchos oyentes que sean aficionados al cine así bélico conocerán como, el ataque de pulso electromagnético. Que sería un ataque con bombas nucleares en la alta atmósfera que provocaría un apagón de todas las comunicaciones en la Tierra, ¿no? En la Tierra no, en una zona determinada sobre la que se hiciera.
Y se hicieron alguna prueba, se llegó a realizar, ¿verdad?
Sí, se estallaron en las bombas del arcoíris, se llamaban. No. Las pusieron en la alta atmósfera y descubrieron que lo que estaban haciendo era una barbaridad, y de hecho, fíjate si sería bestial que los propios americanos y soviéticos se sentaron a los pocos meses en una mesa para firmar un acuerdo y no volver a hacer ese tipo de experimentos. O sea, con todas las barbaridades que hacían, eso decidieron no volver a hacerlo, ¿no? Bueno, el caso es que los americanos se dieron cuenta de que esto era un potencial importante a la hora de cegar los radares, porque lo que pasa cuando se crean estas auroras es que los electrones alteran, digamos, la manera en que los radares están detectando los objetos, y esto pues tiene un interés militar. De hecho, los americanos estaban mirando en Alaska si creando este tipo de nubes podrían cegar los radares, los soviéticos podrían cegar sus radares y hacer un ataque invisible con misiles, digamos, ¿no? Y este es un poco el origen de todo el despliegue de este asunto del Poker Flat Research Range, que es el sitio donde se siguen todavía tirando cohetes a la atmósfera y probando, haciendo auroras artificiales. En fin, es muy interesante. Tuve ocasión de leer el libro de Neil Davis. Cuando hablé con él me dijo que era condición indispensable para escribir un artículo con él, que se llama Cohetes sobre Alaska, y en él pues cuenta, aparte de su vida, muchísimos de estos experimentos de los que hicieron durante todos estos años, ¿no?
Pues interesantísimo. Quien quiera saber más, lainformacion.com, y también pues a través del Facebook del Qué feo que no durmió podéis acceder también a todas estas informaciones de las que nos habla Antonio, y también en amazings.es. Ahora hablamos de un tema que, bueno, parece como sabiduría popular, que es eso de que las lavadoras duran poco tiempo, y en realidad lo que pasa es que detrás de eso hay una programación, y todo esto nace a raíz de un documental, ¿verdad?, que se ha metido por televisión y que ha tenido mucha repercusión, ¿no?
Sí, la verdad es que es un fenómeno, y ahora mismo, por ejemplo, en el Internet, casi todas las historias relacionadas con esto que se llama la obsolescencia programada pues están llenas de comentarios. En Amazing mismo tenemos, pues yo que sé, va por 160 comentarios la entrada que pusimos con el documental, que se titula Comprar, Tirar, Comprar, que emitió, como dices, Televisión Española hace una semana, y en el que pues nos analizan de alguna manera este fenómeno, que muchos, para que se sitúen inmediatamente, se acordarán, por ejemplo, de las impresoras, que apenas tienen un par de años de vida o menos, y vemos que dejan de imprimir. Bueno, pues resulta que en determinados modelos lo que tienen estas impresoras incorporadas es un chip que provoca o da la orden de que la impresión número 1000, o pongamos un número 1500, el sistema deje de funcionar. La impresora está perfecta, lo único que el chip ordena que aquello se acabe porque quieren que te compres una nueva, ¿no? Dentro del documental se pone el ejemplo también de la industria eléctrica, de las bombillas, como, bueno, ponen el ejemplo de la bombilla que tiene más de 100 años encendida y cómo en un momento determinado, pues la industria de la fabricación de bombillas decidió que no, que era una ruina aquello de que las bombillas fueran eternas y que tenían que hacer unas resistencias con un poquito menos de aguante y que se rompieran cada X tiempo, ¿no? Entonces, el documental es muy interesante porque plantea una serie de puntos que son innegables, es decir, la obsolescencia programada existe, la industria y la forma de vida occidental está básicamente, o sea, está basada prácticamente en esto de que las cosas son pasajeras, que tenemos que consumir permanentemente. Hay incluso comportamientos fraudulentos como este que refleja el documental de la empresa Apple, con el iPod, ¿no? Que fabricaron un aparato que al año y medio la batería dejaba de funcionar. Entonces esto sí que es un fraude, hay que perseguirlo. Pero en general, el progreso occidental ha sido por esta manía que tenemos de que todo se queda viejo. Tú, por ejemplo, ¿cuándo cambiaste la última vez de móvil?
Sí, bueno, yo no soy un ejemplo, ¿eh? Yo no soy un ejemplo, pero sí, en general...
Pero eres un obsoleto.
Sí, yo soy bastante obsoleto, la obsolencia programada, o sea, yo busco cosas que duren mucho tiempo y la verdad es que cambio poco de móvil, pero sí, sí que se cambia muy a menudo de móvil, sí, sí, porque... Además, sí, el reportaje estaba muy bien porque se emitió también, yo creo, en Televisión de Cataluña, luego también por Televisión Española, y mostraba efectivamente lo que tú dices, que se cambia por moda, o sea, no por necesidad, ¿no?
Porque, sí, porque sí, la industria claro. genera una necesidad ficticia, digamos, claro. de que tienes que estar a la última y demás. Pero aparte esto también, en el documental se apunta vagamente, en el fondo es un poco el origen de que estemos avanzando constantemente en cosas nuevas, ¿no? Si hiciéramos, por ejemplo, neveras, como sale en el documental, como hacían en la Alemania Oriental, estaríamos todavía con la nevera Kelvinator del año 70, dale que te pego, ruidosa, poco ecológica, etcétera, ¿no?
Y móviles estaríamos todos como el mío, que es,
Alcatel,
un, que, es,
¿no?
que es sí, sí, que es del Pleistoceno.
Aquel ladrillo
claro,
que
así no, claro, así no se avanza, ¿no? Quieres decir, en favor de claro. la ciencia, que está bien que se avance, ¿no?
Claro, el tema está en que hay un término medio, ¿no? Y nos hemos vuelto locos, y en eso el documental tiene razón, y de hecho las consecuencias de nuestra tontería las están pagando en el tercer mundo, en países como Ghana, donde en el documental se muestra los vertederos de basura tecnológica. Todos estos cacharritos sí. que nosotros desechamos alegremente, pues acaban en un vertedero ilegal o alegal, ¿no? Porque se buscan las empresas la manera de deshacerse de todo esto por la puerta de atrás, ¿no?
Pues recomendamos el visionado de este documental, también en amazings.es se puede encontrar. ¿Qué más nos traes?
Pues mira, vamos a hablar del espacio y de la manera en que se ven las estrellas y cómo se hacen los descubrimientos y cómo podríamos encontrar algún día vida alienígena, y no va a ser con un telescopio, ¿no? Poníamos esta semana en Amazings una charla TED Talk, que muchos oyentes conocerán, de el astrofísico Garik Israelian, que explica una técnica que es ahora mismo una de las más punteras en digamos en la exploración espacial, que es la estetoscopía, ¿no?
Espérate, vamos a poner un poco de música de Men in Black. Así ambientamos, porque claro, nos has hablado de vida inteligente en el exterior, o bueno, cómo encontrar vida ahí fuera, pues te pones un poco de música de peli de ciencia ficción.
Bueno,
dinos.
Lo de vida inteligente y Men in Black habría que discutirlo. Pero el caso es que, bueno, sí, la manera de encontrar vida alienígena sería con una de estas técnicas. Es muy curioso cómo ha evolucionado la manera en que vemos las cosas invisibles, ¿no? Y cómo la ciencia nos ha ayudado. Sí.
¿No sería yendo al kiosco y buscando estas noticias del mundo, que es lo que hacían los de Men in Black, ¿no? No se trata de eso.
No.
¿Cómo sería? A ver.
Lo que hacen los científicos es analizar el espectro de los objetos que están a millones de kilómetros, bueno, de años luz, ¿no? Entonces, en esta técnica, lo que distingue Israelian cuando mira, es muy curioso el ejemplo que pone él, ¿no? Porque en un momento determinado, él encontró una estrella que había recibido el impacto de un planeta, ¿no? Y los periodistas le llamaron cuando se publicó el resultado, diciendo si cómo había visto aquello, que se había sido espectacular, cómo el planeta se tragaba, cómo la estrella se tragaba el planeta. Entonces él se reía porque lo que él veía era una gráfica muy compleja con un montón de numeritos y gráficos y barras que suben y bajan, que son en realidad los indicadores, a él le indicaban que había un isótopo, el litio 6, que era el que decía que exactamente había un planeta que se había metido dentro de la estrella, ¿no? Esto es lo que ven los científicos y esto es lo que les puede servir un día, explica él, para encontrar vida, en el sentido de que si un día, por ejemplo, encuentran en una estrella un elemento como el tecnecio, pues habrán comprobado que realmente eso no puede haberlo hecho la propia naturaleza o las propias explosiones y fenómenos físicos que se producen en las estrellas, sino que habrá una mano inteligente que ha producido ese elemento, ¿no?
Hay que buscar tecnecio, ¿eh? A partir de ahora lo apuntamos por si alguien hace ese hallazgo, que sepa esto, que no puede haber sido producido de forma natural, ¿no?
Exactamente. Habría que contrastar. También es que somos muy dados en cuanto hay un descubrimiento, antes de que empecemos a mirar, pues lanzar las campanas al vuelo. ¿Se ha encontrado vida inteligente? Pues habría que contrastar que no hay errores en el estudio, etcétera, etcétera. Pues recuerdo que no hace mucho se encontraba un planeta extrasolar que decían que podía ser una segunda Tierra, y luego los propios científicos que lo habían hecho empezaron a decir, bueno, a lo mejor no es exactamente así, hay que ver si no hay algún error en la medición. O sea, que hay que ser prudente, sobre todo.
Pues Antonio, muchísimas gracias, y la semana que viene más informaciones. Recordamos amazings.es, también a través de Facebook de Qué feo que no dormiu, puedes encontrar todos los temas de los que habla Antonio y muchísimos más que nos quedan por tratar. Muchas gracias, Antonio.
Venga, buenas noches, y recordad que la verdad está ahí fuera.
Vale, vale, hasta luego.
Buenas noches. No government list, we straight don't exist, no names and no fingerprints. Saw something strange, watch your back, cause you never